Vamos allá.
Recording is on. Recording is on.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 23 de febrero y el primer día del carnaval, día de Rosalía de Castro y aniversario del intento de golpe de Estado en España.
¡Ay, es verdad! Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos. Vamos allá con otra nueva aventura.
Correteando por el ciberespacio nos hemos tropezado con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
Con el señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches. Primaverales, a toda nuestra gente y a un querido equipo. Una investigación de presunta corrupción acaba en cisma y cuchillos dentro de un partido político. Mientras la mayoría de informadores se quejan en el cisma y los cuchillos, el presunto hecho delictivo, o al menos inmoral, va cayendo en el silencio. Manipulación informativa o falta de servicio social.
Bueno, ahora hablaremos, señor García. También nos hemos tropezado con Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Muy buenas noches y frescas noches. Que a ver si llueve ya, que esto es un escándalo.
Y también con Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Entre lo de Putin y compañía y lo del PP tenemos una actualidad muy caliente. Y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye tú, ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la maldita ley Mordaza? Por cierto, buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todos.
Y acordaros de dejarnos vuestros comentarios en WhatsApp o Telegram en el 607-486-482.
Bueno, y hoy es ineludible, no podemos hacer como que no hemos oído nada, el señor García nos ha provocado y no podemos hacer otra cosa que meternos en el charco. Hoy se impone una porra, tenemos que hacer una porra. Entonces, la cuestión es, aquí nos jugamos todos, o sea que todos opinamos y todos nos arriesgamos, todos nos mojamos, entonces nos jugamos o bien un café, o bien una cerveza sin alcohol, o bien un agua mineral con o sin gas.
Y a cada si alguien quiere una cerveza con alcohol.
Nada, no, eso han dicho científicos ahora que es cancerígeno y que nada.
Bueno, ya estamos.
Bueno. Entonces, vamos con los dogmas.
Espacios saludables. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a ser el próximo presidente del Partido Popular? Así que, vamos a ver, Hortensia, ¿quién y por qué?
Bueno.
Está silenciada, Hortensia. Hortensia está con el micro silenciado.
Hortensia, activa el micro.
Que se lo está pensando.
Ahí
ahora.
Está.
No me lo estaba pensando. Para mí va a ser fijo. ¿Y por qué? Y porque me parece que es el único que le tienen confianza para que el barco no se termine de hundir. Aunque ya está medio hundido, ¿eh? Aquí es sálvese quien pueda.
Carlos.
A ver, a mí personalmente me la suda, ¿no? Pero por los medios, pues será fijo y ya está. Pero bueno, me da igual, ya te digo.
Bien. Dos Feijo, Marisa Fernández.
Y a mí es que, mira, que sea Feijo ya me da mucha vergüenza ante los compatriotas españoles de que vaya otro gallego a joder más. Es como que digo, joder, no puede ser, ¿no? Porque ya. Entonces, ¿cómo es que se llama la madrileña? Que ya se me olvida el nombre de...
Ayuso,
pero ¿cómo se llama ella de nombre? Que se me va la Isabel Ayuso. Yo creo, eso dice que ella que no y que no sé cuántas cosas. Yo voy a discordiar un poquito porque por esa cosa de la vergüenza. Vamos a apostar por la Ayuso.
Anda, ya 2-1. Bien, pues Oscar, o sea, Oscar, que tú eres nuestro referente.
Soy el politólogo del programa, ¿no? A ver, a día de hoy lo tengo menos claro que hace un par de días. Pero sigo pensando que Feijóo aún no lo tiene claro. ¿Por qué? Porque tiene que dejar su casa bien ordenada. Y yo creo que no tiene claro que si se fuera a Madrid iba a dejar la casa bien ordenada. Entonces, le están tentando y se lo están pensando. Pero yo veo otra opción como posible, que por lo menos de aquí a las elecciones vuelva el hombre, vuelva el superhombre, el señor al que toda España ha adorado y ha alabado, el señor Bigotitos Aznar.
No de candidato, no de próximo candidato,
sino de presidente transitorio de aquí al 2023, durante un tiempo.
Ay,
es una opción que dejo ahí.
Bueno, arriesgada apuesta, ¿eh?
Arriesgada, sí, no. A ver, si leen los medios, ninguno habla de eso. Todos apuestan por Feijóo, pero depende cómo le vendan la moto, porque ya se le intentaron vender la otra vez, no la compró, y ahora a lo mejor la compra, pero no creo que se vaya con mucha seguridad de Galicia. Demasiado tiene que ordenar aquí y que esconder, me parece. Esconder.
Controlar.
Dejar bien guardado. Que nadie vea cosas que no tenga que ver. Y aparte aquí, ¿y a quién dejaría aquí en la Xunta? Es que hay que tener en cuenta eso. Hay una persona de confianza y de carisma para dejar en la Xunta. Es una cosa a tener en cuenta.
Bien.
Lo que dices es que Aznar de presidente del partido, pero no de candidato.
Y luego, y a lo mejor en un año, que deje todo arreglado aquí, Feijo, voy para allá y ya me pongo con todas.
Que ya queda todo bien atado.
Exactamente.
Esperanza también.
No, Esperanza no, saben que no. ¿Saben
qué? Esperanza la pones ahí y larga lo que haga de aquella larga.
Sí. Pero Esperanza, en todo caso, pondrían a Ayusito, a Díaz Ayuso, ahí sabes. Esperanza no creo, porque ya es mayor, porque tiene peor prensa y tiene demasiadas ranas en su estanque todavía.
Bien. Vale, yo voy a mojarme yo también. Porque...
Claro, si no, no vale.
Yo también apuesto por Feijóo. Yo pienso que se han quedado escarmentados. O sea, les ha salido mal el relevo generacional. Porque es como que han dicho, se han puesto los chiquillos a pelearse y han montado un escándalo que no es normal. Entonces, este es como más adulto, ¿no? Porque esto ha sido un poco infantil todo el asunto. Entonces, como ahora mismo lo que quieren es pacificar el tema y estarse una buena temporada sin líos, ¿no? A mí lo que no termino de pillar es por qué se ha retirado de la contienda la Ayuso. Porque está claro que toda la pelea viene de que ella quería desbancar al Pablo Casado y el otro pues se resistía, claro. Pero ese era el lío de fondo en el PP. Y entonces, de repente, ella se borra también del asunto. Y eso es lo que a mí no me termina de cuadrar en toda la situación. Por lo demás, yo creo que, claro, el hombre proverbial ahora es Feijóo. Y vamos. Ahora mismo estarán discutiéndolo, ¿no? Pero...
Es verdad, ahora mismo están en ello, ¿no? Pero claro. Yo estoy pensando que Díaz Ayuso igual de pronto ahora va de perfil bajo por todo lo que se le ha descubierto, creo yo.
Sí, yo también pienso que, a ver, ella está en competencia con Casado, pero ella no lo estaba haciendo para corto plazo, sino para medio plazo. Lo que pasa es que le ha saltado todo el tema de los contratos de su hermano. El otro, en un acto increíble de dignidad y de coherencia, iba a decir, no, de moralidad, bueno, vamos a sacar trapos sucios a desbancar, a aflojar un poquito a la Díaz Ayuso. Investigó internamente, preguntó internamente sobre eso, y claro, es que Casado ha metido el dedo, no en la herida, sino... En el agujero que tiene el PP, que es el tema de la financiación ilegal y de los contratos y los contratos a familias y amigos. Es la forma en que el PP y sobre todo la gente conservadora, que lleva toda la vida en contacto con las cosas de la administración, ha funcionado. Entonces le han dicho, hombre, sí, una cosa es de cara a la galería, pero te pongas a investigar estas cosas hacia adentro, que nos estás jodiendo a todos nuestro modo de vida. Entonces, yo creo que eso ha dolido a todo el PP, que no olvidemos que tienen muchos procesos judiciales y los que saldrán, y los que te rondaré, Morena, no olvidemos que aparte de la Gürtel, tal y cual, él tiene uno abierto, unos cuantos, o uno por lo menos en Salamanca, otro en Almería, y a ver si se abre también este de Madrid, de Díaz Ayuso, entonces le ha dicho, no, de cara a la galería estamos contra la corrupción, pero de cara internamente no jodas. Y por eso le han dado la patada de forma unánime a todo el PP. Y Díaz Ayuso yo creo que ahora dice, hostias, me viene demasiado pronto.
Es muy curioso porque en periodismo se estudia una cosa que le llaman la teoría de los marcos mentales, que es que dicen, bueno, el que lanza la noticia ya la lanza con un determinado enfoque, con un determinado marco, y ese es el que gana la discusión siempre, ¿no? Es decir, cuando el otro viene a discutirte, es una discusión dentro del encuadre que tú has generado. Y claro, si tú ves la noticia era que... el PP, o sea, el Pablo Casado y Antonio Egea, pues habían mandado espiar a Isabel Ayuso por un tema de corrupción, ¿no? Entonces dices, hombre, dentro de esto, para mí la noticia importante es la corrupción. Es decir, que haya sus rarezas dentro del Partido Popular, pues es un problema de ellos, pero que haya una corrupción de una presidenta de una comunidad autónoma ya es un problema público, ¿no? Es un problema de todo Madrid. Sin embargo, como el marco era ese, el marco era, fíjate cómo son el Pablo Casado y el otro, que le ponen un espía, un detective a la Ayuso. Bueno, ese es el marco que ha predominado. Claro, si a eso le añades además que quien está dando subvenciones a los grandes periódicos de Madrid es la comunidad autónoma y no Pablo Casado precisamente, pues todos han reforzado el marco. Y entonces, claro, ante eso no han sabido responder ni Pablo Casado ni el secretario general. Han entrado tontamente a la discusión. Con lo cual se refuerza más el marco, ¿no? Y al final, pues cada vez más parecía que la otra pobre mujer, que la apuñalan por la espalda sus propios.
Es un peligro. La Isabel es una tía muy curiosa. A mí hoy me decían que es una familia muy maja la de. Yo cada vez que veo a esta mujer, me parece la niña esta mala que sale en las películas, ¿no? Como dices tú, es una cara de buena, de que vamos, yo te quiero, te amo, y dices tú, ¿qué tía? Esta es. Tiene una cosa así como muy. Va de víctima, va de niña buena. Es como muy peligrosa. No sé yo, esta mujer es como. Joder.
También es muy llamativo que todo el donde ha estado el debate ha sido en los medios, es decir, que esto no es tanto porque haya habido una presión dentro del partido, sino ha sido fuera del partido, ha sido en los medios de comunicación donde han linchado a Pablo Casado y a Antonio, se llama, ¿no? Antonio Egea.
Sí, Fernández Egea, algo de eso, sí, sí.
Los han linchado en los medios de comunicación, es decir, el ABC, que inicialmente parecía que los defendía, le debieron decir, oye, que te juegas la subvención, y pidió la dimisión directamente, el Mundo pidió la dimisión. Entonces era como, perdón, ¿qué hacen? Informad y calmaos un poco todos, ¿no? Pero no, ha sido una cosa de linchamiento mediático, y que al final los otros han tenido que responder ante eso. Sí que ha habido cierta presión adentro, pero un poco al calor de que los medios estaban poniéndoselo, calentando el caldo enormemente, ¿no?
Claro, pero a la sombra de eso, la real noticia, que es al menos también a mí fue la que más me impactó, es el tema de la corrupción.
Claro.
Ya casi ni se habla de la historia. Claro. Por eso yo pienso que esta persona, esta Isabel, va a pasar medio como ahí, como no a la sombra, pero perfil bajo hasta que más o menos haya un nuevo.
Claro.
Vamos a ver.
Tiene que pasar desapercibida de momento. Claro. Ahora mismo no puede estar liderando el PP con todo eso, que posiblemente quede en nada, porque también habría que ver cómo se investiga y qué información hay. Posiblemente quede en nada, pero bueno, los contratos están ahí. La forma de atribuir esos contratos, de asignar esos contratos, no ha sido, desde luego, la más transparente.
Y además,
pero transparente no.
Y además te digo una cosa, en realidad esa noticia ya la habían dado hace 3 meses en el diario.es.
Sí, sí.
Y no tuvo mayor recorrido. Entonces vamos a ver, porque ahora la izquierda se ha empeñado en hacer sangre a Ayuso con ese tema, ¿no? Y lo han presentado a la Fiscalía del Estado lo ha admitido a trámite, la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a ver eso, lo que da de sí, porque eso es lo que hay que aclarar. Porque claro, yo digo, a ver, vamos a ver, ¿cuánto dura la Ayuso en volver a la carga si se ve libre de manos? Que yo creo que esa es la gran duda de Feijóo, ¿no? Es decir, oye, ahora me pongo yo en el lugar de Pablo Casado y me vienes tú a querer mover la silla. Puf. No sé, hay que sellar un pacto con sangre antes porque es muy peligrosa, ¿no?
Sí, un árbol de Madrid.
En fin.
Bueno, pero entonces, una lectura también es que los medios de comunicación no se encargan de informar ni de investigar, sino se encargan de, en este caso, linchar, ¿no? Alguien. Sí. Generar una corriente de opinión en donde ponen a alguien entre la espada, o vamos, directamente le ponen en la calle, ¿no? Eso me parece, pues, de lo peor, ¿no? Me parece que un medio de comunicación, en principio, no está para eso, sino que está para informar. Y en todo caso, para investigar verazmente, de modo veraz y transparente, una situación que se da, ¿no? no posicionarse, si eso tendrán que verlo ellos internamente, ¿no? Si no les representa su secretario general o su candidato a la presidencia. Es una cosa más interna, pero no. Y puede ser de debate público, pero. O sea, los medios de comunicación, cada día su dirección es más degradante directamente, ¿no?
Bueno, también. También tienen derecho también a tener su línea editorial, su opinión, es decir, son información pero también son opinión. Mientras estén las cosas diferenciadas tampoco hay lío, pero ha sido muy curioso porque en Telemadrid informaban, entre comillas, el sábado de que estaba corriendo por las redes sociales que el domingo iba a haber una manifestación de apoyo a Ayuso en la calle Génova y tal. En la Sexta Noche también, aunque llevaban allí a Pedro J, que salió a decir que por favor que la gente no fuera a la manifestación, que esto que era. Pero claro, no dejaban de hacer publicidad de que iba a haber una manifestación en apoyo de ellos, con lo cual se enteró toda España y tuvieron unos cuantos miles, que también era muy divertido. Según el periódico que miraras, yo vi titulares desde 1.500 personas, otro 2.000, otro 3.000 y otro hasta 4.000 asistentes. Y he llegado a escuchar por ahí que en realidad eran muchísimos más.
Decían que ese mismo día, a esa misma hora, en Barcelona estaba habiendo una manifestación de más de 80.000 personas o de unas 80.000 personas en donde estaban denunciando la situación de la sanidad en... de la situación de sanidad, no sé si en Cataluña o a nivel estatal.
No, había varias manifestaciones, incluso yo creo que en Madrid también hubo ese día una manifestación con el tema de la sanidad. Este fin de semana
de ese pasado. Yo no me enteré de la de...
Yo estoy hablando de memoria, a lo mejor me equivoco, pero yo creo recordar que ese fin de semana hubo manifestaciones en varias ciudades por el tema de la sanidad, pero incluso, y la corrupción del PP es más importante que la sanidad. ¿A quién le importa? ¿Te has hecho tu seguro privado? Eso es lo importante. Por 25 euros al mes, todos los meses tienes la cobertura. Sí, y tienes asistencia telefónica. Y todo lo mejor. Y vas a estar sana. Mira.
Bueno, queda la cosa en un voto a favor de Ayuso, otro voto a favor de Aznar y tres, si no me equivoco, a favor de Feijóo, ¿no? Vamos a ver quién paga los cafés esta vez, ¿eh?
Sí, creo que me va a tocar a mí, pero bueno.
No sé, no. A mí también. Bueno, a lo mejor esta vez pierdo. Sin que sirva de precedente. Joder,
se nos van cayendo todos los referentes si pasa eso, Oscar. O sea, no sé. Bueno, vamos.
Mi gran incógnita es quién se podría quedar en Galicia en lugar de este hombre que se va. Claro.
Bueno, eso supongo ya podemos hacer otra porra otro día, pero nos metamos ahí.
Vicepresidente, seguramente, que no tiene un perfil, pero que me imagino que estará al tanto de todo el tejimané.
Claro.
Es un poco de alivio que se vaya, pero es que es una cagada, que además ya gobierna a nivel estatal. Eso es como dicen, no, por favor, otro más, me cago en la leche. Además es que es gente...
Bueno, vámonos a cositas de la actualidad. Por favor, sintonía. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana, sin más dilación, ya traemos las cositas de actualidad, traemos la opinión del poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que el pasado domingo publicaba en infolibre.es una opinión que decía: buen momento para volver a ver a Isabel. Chabel, que es en vasco, y la X era diferente. Nos comenta que el pasado sábado volvió a ver junto a una de sus hijas la película de Iziar Boyain, Chabel, y buena culpa la tuvo en realidad el poeta Luis Cernuda. Nos recuerda en su artículo un encuentro del poeta en 1961 en el State College de San Francisco, California, con un antiguo soldado de brigada, de la Brigada Lincoln, voluntario norteamericano, que había ido a luchar a España para defender la democracia y oponerse a un golpe militar apoyado por Hitler y Mussolini. Cernuda llevaba casi un cuarto de siglo de exilio y había visto pudrirse muchos sueños, pero forzado a compartir sus besos más íntimos en una ciudad extraña, se emocionó con el ejemplo de una persona que había viajado para defender la dignidad de un país que no era el suyo. Por eso le dio las gracias y algo más extraño en la personalidad del poeta, un verso que lo podéis leer en el artículo. Sigue diciendo Luis García Montero que de vez en cuando conviene mirar con atención los ejemplos de nobleza humana para no hundirse en el mar de la mentira, la mezquindad, la corrupción, el servilismo, las puñaladas, las lágrimas de cocodrilo y el uso indigno de la palabra familia. Recordaba la lección de Cernuda y después de vivir 2 días de mucho fango, se fue a ver con su hija la película al cine. Necesitaba recordar la historia de Juan Mari Jáuregui y Marichabel Lasa, dice Luis García Montero. Hace un breve recuerdo de Jáuregui, que fue un militante juvenil de ETA, Sexta Asamblea, que defendió en pleno franquismo el abandono de la violencia, que dejó la organización y pasó a militar durante 16 años en el Partido Comunista de España, que después de una de las muchas crisis del partido se integró en el PSOE, que en 1994 fue nombrado gobernador civil de Guipúzcoa, mientras ETA procuraba matarlo. Desempeñó un papel decisivo en las investigaciones sobre las torturas del cuartel de Chorrondo y el caso Lasa y Zabala. La lucha contra la banda criminal debía desarrollarse dentro de las normas democráticas de un Estado de Derecho, sin caer en la indignidad de la violencia y el terrorismo de los grupos paramilitares. Esa decencia democrática aceptó los motivos de ETA para acabar con su vida, nos continúa diciendo en el artículo. Nada le interesaba más a un político corrupto que la consigna del todos los políticos son iguales. Nada le interesa más a los fanáticos que el fanatismo de sus adversarios. ETA no acabó con la vida de Jáuregui y a su mujer y su hija se les cayó la vida encima. Perdón, ETA sí acabó con la vida de Jáuregui. Y a su mujer y a su hija se les cayó la vida encima, pero no se ensuciaron con la indignidad de los asesinos. La indignidad de una persona vale como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. En homenaje a todas las víctimas, las de cualquier violencia, en homenaje a las víctimas que el COVID ha provocado en las residencias de ancianos, y en los hospitales de Madrid por culpa de la destrucción de los servicios públicos en favor de los negocios y los negocietes privados. La democracia española acabó por derrotar a ETA gracias a personas como Juan Mari y Marichabel. Cansado de ver y escuchar en las radios, los televisores y los periódicos, decidí irme de verdad al cine para reencontrarme vivo con el poema de Cernuda. Un caso, uno solo de dignidad, es testigo irrefutable de la nobleza humana. Más que un consuelo, se trata de un compromiso. Cada uno de nosotros, de forma particular, estamos comprometidos con la dignidad humana, comprometidos contra las lágrimas de cocodrilo, acaba diciendo. Si, como dice Luis García Montero, si un solo caso de dignidad es testigo irrefutable de la nobleza humana, ¿qué pasaría con cientos y cientos? ¿Sería el paso definitivo para un nuevo mundo de todas y para todas?
Genial, excelente. Un gran aplauso a este hombre.
Sí, es un tema, porque ahora mismo fíjate que estamos viendo espectáculos bastante poco dignos, ¿no? De linchamientos y de cosas un poco vergonzosas, ¿no? Y estamos siendo testigos del amedrentamiento de las discrepancias de una manera tremenda con algunos temas. Y lo único que puede sacarnos a flote de esta situación un poco fangosa es la dignidad. El atreverse a defender posturas impopulares o tal, porque uno cree en ellas, sencillamente. Y atreverse a decir, no, pues yo pienso esto, aunque ya sé que todo el mundo piensa lo contrario, ¿no? Pero se ha creado un clima tal de polarización y de intolerancia y de fanatismo que son malos tiempos para... Y es precisamente en estos momentos en los que más falta hace esa capacidad de dignidad, de no dejarse arrastrar por las bajas pasiones y de trabajar y defender aquello en lo que uno cree, ¿no?
Malos tiempos para la lírica que decía la canción de Golpes Bajos, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Sí, sí, así es. Son malos tiempos para humanizar a la gente. En otro sitio leía hoy, no sé si está aquí opinado, que uno, otro opinador, que a veces dice cosas interesantes, ¿no? Que la tendencia ahora es deshumanizar. Tú deshumanizas a otros, ya no lo ves como persona y lo linchas, lo degradas, es un trapo. Claro, si lo humanizas, coño...
Te tienes que moderar un poquito.
Tienes que moderar, sí, sí. O sea, claro, humanizas a Casado estos días y dices, joder, es que a mí ayer me daba pena, el pobre hombre, lo han dejado solo, lo han apaleado, más allá de que hayas, de que piense o no piense como él, de que sus posturas y sus propuestas me parezcan vergonzosas, pero un linchamiento de esta manera de la propia familia, por cierto, me genera, la verdad es que cierta empatía, ¿no? De decir, coño, sí, no estoy de acuerdo con él, pero tanto como para dejarle solo por algo que puedas considerar un error. No sé, ese estilo de deshumanizar a la gente para degradarla y de no querer comprender y aprender de las situaciones.
Es tremenda, porque además piensa que este hombre prácticamente ha hecho su carrera y ha crecido dentro del partido. Es decir, que todos sus afectos, sus amigos, su familia realmente es el partido, ¿no? Y ese quedarse solo de esa manera tan tremenda tiene que ser muy, muy duro de sobrellevar, ¿no?
A ver, hablando de dignidad, me pareció una forma muy digna hoy de él presentarse en la Cámara de Diputados. Lo poquito que dijo me pareció. Y también me dio un poco de penita y me gustó también lo que le contestó Sánchez.
Sí, fue elegante, no fue hacer sangre, ¿no?
No, efectivamente.
Exactamente. Porque realmente al tipo, ¿sí?, lo descuartizaron de una manera a tiritas. Como hacíamos últimamente. Sí, sí, sí. Muy bueno. En fin.
Pero bueno, volviendo a lo que dice el hombre este y acabando por mi parte, yo creo que hace falta un poco más que nos comprometamos todos con la dignidad humana y llevarla adelante, porque quieras que no, un poquito mejor se hace este mundo.
Pues sí. Bien, pues vamos con las noticias.
Pues vamos con las noticias. Los países vecinos de Ucrania hacen planes para recibir a millones de refugiados. Publica la Sean Walker en el diario.es, Sean Walker y Lorenzo Tondo. En el diario.es, el día 22 del 2 del 2002.
Los países centroeuropeos situados en la frontera occidental de Ucrania se están preparando desde hace días ante una posible afluencia de millones de refugiados ucranianos por la escalada del conflicto con Rusia, que este lunes ha enviado tropas a las regiones separatistas del este de Ucrania tras reconocer su independencia.
Polonia, en concreto, se está organizando para varios escenarios en caso de una gran invasión rusa, según ha explicado el viceministro del Interior, Maciej Wasik. Tenemos que estar preparados para una oleada de hasta 1 millón de personas, ha declarado a la radio polaca.
Polonia ya es país de acogida de unos 2 millones de ucranianos, muchos de los cuales llegaron a partir del conflicto del 2014 y han podido beneficiarse de unas condiciones relativamente flexibles para obtener permisos de trabajo. El gobierno avanzado, que llegado el caso, contempla alojar a los refugiados ucranianos en albergues, dormitorios e instalaciones deportivas.
El pasado 12 de febrero, Krzysztof Kosinski, alcalde de Ciechanów, una ciudad del norte de Polonia, afirmó en Twitter que las autoridades le habían pedido que indicara la lista de instalaciones de alojamiento para los refugiados, la cifra de personas que sería posible alojar, los costes correspondientes y el tiempo de adaptación de los edificios con una recomendación de hasta 48 horas. Es difícil calcular cuántos ucranianos huirían del país en caso de conflicto.
Este martes, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha viajado a Varsovia para reunirse con el ministro del Interior polaco, Mariusz Kamiński, con el objetivo de abordar los planes de Polonia ante el posible aumento de las llegadas de refugiados ucranianos. La Unión Europea ve probable el impulso de nuevas rutas de desplazados desde Ucrania en caso de una gran invasión rusa.
Estoy segura del nivel de preparación de Polonia en relación a la situación de Ucrania, ha afirmado Johansson tras el encuentro mantenido con Kamiński. La comisaria también ha mantenido encuentros con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de las Migraciones del país.
Muchos habitantes de la zona de conflicto en el este de Ucrania ya se han marchado a otras partes del país o a Rusia, mientras que otros han abandonado el país en busca de un trabajo mejor remunerado.
Como ahora tenemos la posibilidad de viajar a Europa sin visado, aquellos que querían marcharse ya lo han hecho, ha precisado el ministro de Economía ucraniano, Sergei Machenko, en una entrevista en Kiev. Si la situación en Rusia se recrudece y los ciudadanos deciden ir a Europa en busca de un lugar más seguro, es probable que la cifra sea menor, ha señalado.
Sin embargo, hay muchas hipótesis sobre cómo puede materializarse un posible recrudecimiento del conflicto. Si se cumple el peor escenario de una invasión de Ucrania más allá del Donbass y un avance hacia Kiev por parte de los rusos, parece poco probable que la situación no conlleve grandes cifras de víctimas y de desplazados.
Estamos siguiendo la situación muy de cerca, pero sigue siendo impredecible, ha indicado Natalia Prokopchuk, portavoz de ACNUR en Europa. En ese sentido, ha subrayado que en estos momentos la ONU y sus socios humanitarios en Ucrania esperan que las tensiones actuales entre las partes no se intensifiquen y puedan abordarse por la vía diplomática y política.
Otros países del este de Europa se están preparando para una posible afluencia de refugiados si sigue escalando el conflicto. En una entrevista para la televisión, el ministro del Interior rumano, Lucian Bode, ha dicho que su gobierno está considerando la posibilidad de la llegada de cientos de miles de refugiados en una afluencia incontrolada.
Estamos analizando ¿cuántos campamentos de refugiados podemos instalar en un tiempo relativamente corto? 10, 12, 24 horas. Estamos estudiando las capacidades de alojamiento existente en los condados fronterizos, pero también estamos evaluando la segunda etapa con los distritos vecinos y la tercera etapa en todo el país, ha añadido.
Por su parte, el ministro del Interior de Eslovaquia, Roman Mikulec, ha avanzado que su gobierno también está dispuesto a colaborar. Las organizaciones de derechos humanos han celebrado la disposición de los países a ayudar, pero algunas no han podido evitar comparar esta situación con el trato que reciben otros refugiados en una zona de Europa en la que los políticos se aprovechan a menudo del sentimiento de hostilidad con los refugiados de parte de la población.
Después de que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, organizara el año pasado el traslado de refugiados con la promesa de un paso seguro a Europa, miles de personas fueron detenidas por los guardias fronterizos polacos en los bosques cercanos a la frontera y devueltas de forma ilegal y violenta a Bielorrusia.
A finales de enero, Varsovia anunció que había comenzado a construir un muro a lo largo de su frontera con Bielorrusia, que costará 353 millones de euros, con el fin de impedir la entrada de solicitantes de asilo sirios e iraquíes.
Un portavoz de la Fundación Ocalenie, que proporciona apoyo a los refugiados que viven en Polonia, ha elogiado el compromiso del gobierno de Polonia, pero ha indicado que muestra un doble rasero.
Nos preguntamos por qué no hicieron ningún movimiento así durante la crisis en la frontera. Esto muestra una tendencia general de que en Polonia se favorezca a algunos solicitantes de asilo en detrimento de otros, ha dicho el portavoz.
Wasik, que vaya nombrecito, tienen estos ucranianos. Wasik ha descrito a los ucranianos como verdaderos refugiados que necesitan ayuda. En este sentido, ha afirmado que su gobierno está abierto a ayudarlos, de acuerdo con las convenciones de Ginebra.
En un comunicado, Grupa Granica, una red polaca de ONG que supervisa la situación en la frontera con Bielorrusia, ha indicado que durante casi medio año, el mismo gobierno ha hecho retroceder violentamente a personas de muchos otros países que intentan cruzar la frontera bielorrusa.
Es racista diferenciar a las personas y su acceso a los procedimientos básicos de migración en función de su país de origen. ¿Por qué no se da el mismo trato a refugiados de otras procedencias?
Alemania y Austria también prevén fuertes flujos de refugiados de Ucrania hacia los países vecinos y dicen que se prepararán para prestarles asistencia y ayuda humanitaria, según informa la agencia EFE.
Nos preparamos para, en primer lugar, apoyar a los países vecinos de Ucrania, donde se prevén flujos muy fuertes, y también para acoger a los que lleguen hasta nuestros países, ha afirmado la ministra alemana de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser.
En un escenario de una posible guerra en Europa, se trata sobre todo de prestar ayuda humanitaria, ha insistido. Bueno, hasta aquí la noticia.
De prestar ayuda humanitaria, pero poco, parece que poco interés en frenar el conflicto.
Bueno, son dos temas que van en paralelo, claro. Tienen que tenerlo todo previsto, ¿no? Es curioso. A mí me recordaba hoy porque dices, coño, Rusia siempre es el final de los imperios, ¿no? O sea, Napoleón, hasta que se enfrentó con Rusia, cuando envió las tropas a Rusia, ahí se cayó, ahí dejó de contar sus batallas por victorias. Pero es que Hitler le pasó igual. Y entonces ahora a Biden no se le ocurre otra cosa que arrastrarnos a pelear con Rusia. Y dices, hombre, yo creo que Europa tiene que resistirse con uñas y dientes. Porque aquí sí sabemos, es decir, sabemos que las dos guerras mundiales fueron 150 millones de muertos. Y muchos de esos millones fueron aquí en Europa. Y eso fue una barbaridad. Tan poca memoria no podemos tener. Es decir, aquí hemos tenido guerras todo el rato. Entonces ya sabemos un poco qué es eso de una guerra. En Estados Unidos no, se creen que son unas cosas en una pantalla, ¿no?
Pero allí hay muertos de allí, pero no allí, por la guerra. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Todo como eso, efectivamente, es algo que ocurre, sale por la tele o sale por internet, pero no es algo que sufran a día de hoy, que sufran directamente. Pero claro, Europa, yo creo que, como siempre, llega 20 años tarde, sea, 20 años de Unión Europea en políticas migratorias, en políticas fiscales y en políticas no de defensa, sino de diplomacia, que no ha hecho absolutamente nada y se encuentra estos marrones mirando a Estados Unidos a ver qué dice el presidente de turno y a ver si todos estamos de acuerdo en a decir que sí a lo que dice el presidente de turno o no, que es lo que ha pasado en los últimos años. A veces algunos decían, no, pues lo que dice Bush o Trump, tal, no estamos de acuerdo, pero en general Europa no es más que hacer seguidismo de la política bélica de Estados Unidos.
Estados Unidos. Efectivamente, aquí hay dos temas importantes, ¿no? Es decir, por un lado está ese, es decir, que estamos en la OTAN está capitaneada por los Estados Unidos y entonces nos vemos arrastrados a una contienda que a nosotros no nos interesa y que además no tiene nada que ver. Es decir, la historia de que es por la legalidad internacional, que me cuenten otra cosa, no es por la legalidad internacional. Esto es una guerra económica de Estados Unidos que precisamente le interesa distraer a Rusia y distraer a Europa para centrarse en su competencia con China. Y el otro tema es, oye, que es que aquí están involucradas muchas potencias nucleares. Está Inglaterra, está Francia, está Estados Unidos y está Rusia. Es decir, que cuidado que nos estamos metiendo en un lío muy gordo y que en un momento de desesperación cualquiera puede soltar una bomba de estas. Afortunadamente, el presidente del Reino Unido de la Gran Bretaña ha dicho, yo envío tanques y lo que queráis, pero yo no quiero ponerlos muertos.
Bueno, así de inteligente.
Sí, lo que pasa es que...
Lo que yo quería, a ver si logro hilvanar. A mí lo que me asombra de todo esto, a pesar de yo llevar más de 20 años acá en Europa, ¿no?, es que ante un hecho como este, ante el peligro de una guerra inminente, que como tú decías, Rubén, Europa ya sabe lo que son las consecuencias de una guerra de esta magnitud, la gente, los pueblos no salen a la calle, no se manifiestan, o al menos yo no he leído nada que diga que en tal lugar, en tal ciudad hubo una manifestación en contra o pidiendo que esto se solucione de forma diplomática o como quieran. Y otra de las cosas también que veo es que no, nadie se pronuncia contra Estados Unidos. Entonces al final esto parece como que si fuera la Unión Europea, lo mismo que es América Latina, que siempre estamos esperando a ver qué decide Estados Unidos o no, más allá de las políticas internas de cada país y de las izquierdas, las derechas y los centros que nos tocan en América Latina. Pero más allá de eso, siempre al final es Estados Unidos el que pone la última palabra. Y entonces ahora digo, ahora estoy en Europa, ya no estoy más en Uruguay. Ahora estoy en Europa, hay una Unión Europea que aparte tiene una moneda que es casi común en casi todos los países. Digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que obedecer? ¿Por qué hay que seguir esa línea? ¿Por qué no hay países que se manifiestan en contra? Yo no estoy a favor ni de Putin, ni de Rusia, ni de... No, para nada. Pero mucho menos estoy a favor de la política que lleva Estados Unidos y este presidente, concretamente.
Es que fíjate, estamos en un momento muy especial porque recién en el 2019 se creó ya un filtro de la información importante con los fact-checkers, que se llaman aquí en España. Quien se encarga de eso es Maldita y Check Trail, creo que se llama, o algo así, que son los que dicen qué noticias son fake news y qué noticias tal. Los grandes medios de comunicación están en poder todos de BlackRock y Vanguard. Es decir, de repente, y eso se ha visto muy claro ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Solo hay una voz. Ha sido muy curioso porque mientras que por redes podías ver multitud de científicos diciendo cosas diferentes a la versión oficial, no se les veía en los medios nunca. Es decir, de repente no existía el debate. Y esta es la primera guerra a la que asistimos sin que haya medios alternativos. Es decir, ¿quién va a jugarse la subvención para ponerse a la guerra? Entonces, claro, no hay medios cerrando el paso a esa guerra. De repente tú lo que ves, lo que nos va a llegar todo el rato es pues que Putin es muy malo, conforme tal, y nos llegan clarísimos los mensajes de Biden y no llegan lo que está diciendo Putin. Es muy curioso eso, porque por las redes lo puedes encontrar, pero no en los telediarios. Y
no, lo que pero te sacan es... la prensa se está ocupando, Rubén, de qué mesa pone Putin. La redonda, la más larga, la, es que...
O de si, se hace, también, si se hace la PCR Macron o...
Ay, también.
Claro.
Y hoy estaban hablando de venenos, de envenenamientos y de venenos. Yo alucino. Sí, yo sí, como ciudadana europea hoy me siento totalmente desprotegida. Porque ¿quién quiere una guerra?
Claro, no la queremos. Va a haber que salir a la calle, pero va a costar. Va a costar, es decir, yo te puedo decir que
estamos... Vamos a salir en el... después, cuando ya estén cuando ya esté la guerra iniciada, vamos a salir.
Bueno, es que esto va muy rápido, Hortensia, no es tan fácil, pero vamos a por ello, vamos lo más rápido que podamos, ¿no?
A ver.
Pero bueno, es complicado, efectivamente, los medios de comunicación no ayudan, las noticias que dan son los medios grandes, las televisiones, los periódicos impresos, en general, son bastante parciales. O sea, es un punto de vista y ya en una dirección. Ya han decidido quién es el bueno y quién es el malo. Y siguen la cuerda. De todas maneras, yo creo que no es... que pocos medios, por no decir ninguno, han hecho un poco de memoria de las mentiras y falsedades que ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia para crear guerras.
Claro.
Es importante, y no es solo las armas de destrucción masiva que no había en Irak, las violaciones que nadie supo de Libia para destruir un país que era una dictadura, pero era un país con ciertos derechos, que han destrozado... que es, bueno, lo de Afganistán, sí estaba ahí el Bin Laden, pero han destrozado y se han ido, lo han dejado como estaba. Pero, en más, estos españolistas de pro, coño, la guerra del 98, la guerra con la que España perdió sus últimas colonias, fue un invento, un barco que pusieron ahí para aposta, para... incluso hay sospechas de que lo hundieron ellos mismos para decir, claro, que habéis hundido el barco. O sea, que la historia de cómo Estados Unidos comienza guerras se sabe, pero nadie la recuerda. Y en ese caso, me suena igual. O sea, en teoría tenían que haber invadido Ucrania hace una semana. Han entrado ahora en la zona que lleva desde el 2014 en guerra. O sea, en guerra, en disputa, que se autoproclamó independiente. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga?
Sí.
Se han juntado dos, además el otro, cuidado.
A veces parece que es incluso hasta un problema del típico problema en Estados Unidos, de que cuando el líder necesita subir en popularidad, lo que hace es buscar una guerra. Porque claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que a Biden se le ha atascado el plan. Él tenía un plan llamado Build Back Better, reconstruir mejor, que iba a mejorar todas las carreteras y puentes, todas las infraestructuras de Estados Unidos, que están que se caen a pedazos porque ya son viejas. Entonces iba a gastar una millonada en eso, se lo han parado en el Senado. Y entonces ya su popularidad estaba bajando mucho. Y entonces suena un poco a cosa de decir, pues vamos a liarla un poco. Entonces está creando, pues se le ve muy interesado en mantener una tensión. Todo el rato está diciendo que Rusia va a hacer algo. Putin ha dicho que no piensa hacerlo. Pero él, que Rusia va a hacer algo. Y claro... ¿Hasta dónde va a llegar él con esa estrategia? No lo sabemos, ¿no? Porque es que es... Vamos, esto sí que es... Hablábamos antes de una pelea de niños, esto sí sería una pelea de niños, pero con consecuencias muy, muy tremendas, ¿no?
Bueno, de cualquier manera, perdón, Rubén, de cualquier manera los medios ya nos pintan una guerra y hace varios días. Ya ellos ya están convencidos de que va a haber una guerra porque Putin no esto, porque el otro... En fin.
Claro.
Estamos, volvemos otra vez al mismo tema, ¿no? todo lo que nos venden y tratan de ponernos en la cabeza de cualquier manera, es que eso es un absurdo. Qué tranquilidad, genial, nos quedamos en casa viendo cómo estamos a punto de tener una guerra.
No, la verdad, ¿eh? Y con esto nos vamos a la agenda porque se nos acaba el tiempo. Entonces, mañana es el lanzamiento de la campaña As localidades galegas apoyan o tratado sobre a prohibición de armas nucleares. Mañana, jueves 24, a las 7:30 de la tarde, en el local de la Asociación Vecinal AGRA, calle Entrepeñas 38, tendrá lugar el lanzamiento de la citada campaña organizada por Mundos en Guerras es en Violencia y en la que colaboran Marea Atlántica, Bloque Nacionalista Galego y Podemos. Intervendrá Marisa Fernández por Mundos en Guerras, María García por Marea Atlántica, Francisco Jorquera por el Bloque Nacionalista Galego e Isabel Faraldo por Podemos, y se proyectará el documental El principio del fin de las armas nucleares. Mundos en Guerras nos consta que está en conversaciones para organizar un movimiento anti-OTAN, porque va a haber una cumbre de la OTAN en Madrid el 29 y 30 de junio. Entonces creo que tenemos que dar una respuesta clara al tema de la guerra, al tema de la OTAN, que es una herramienta creada para otra situación que ya no existe hace muchos años, y bueno, pues invitamos a todos a venir mañana a la Asociación Vecinal AGRA. Y con esto nos despedimos. Hasta luego, Carlos.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de 2 semanas y no a la guerra.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego y no a la guerra.
Hasta luego, Marisa. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?